Y hermanos, abrimos la escritura el día de hoy al libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, el capítulo número 5. Hermanos, hemos estado estudiando este libro verso por verso, capítulo por capítulo, línea sobre línea, como dice la escritura en el libro de Isaías. Pero hermanos, ha sido un poquito retante el texto para la mañana de hoy. Créanme, hermanos, ha sido un libro que es un poco difícil de interpretar, de entender, para poder hilvanar todas las ideas que el predicador da. Aparentemente él va de un tema, regresa a otro tema, va a otro tema y regresa otra vez, como que utiliza las mismas palabras argumentadas de una manera diferente, y pensamos que está hablando de cosas iguales cuando verdaderamente, hermanos, tiene otros temas que está tocando el libro de Eclesiastés y está tocando el predicador. Hermanos, en la mañana de hoy, créanme, hermanos, que fue uno de los mensajes que más difícil se me ha hecho a mí, pues, encontrar un tema central que nos ayude a entender lo que el predicador dice. Pero hoy vamos a llegar hasta el capítulo 6 completo, porque yo creo que es un párrafo completo lo que el predicador está exponiendo en la mañana de hoy. Y hermanos, como decíamos, hay un problema con el contentamiento. Hay un problema que el contentamiento nos causa en diferentes relaciones a nosotros como hombres. Y si ya leímos el texto de la mañana, pero vamos a orar, hermanos, y después de que oremos, vamos a hablar de la predicación. Yo le he titulado Desvirtuados por el Pecado, y va a estar basada en Eclesiastés capítulo 5, versículo 8, hasta el capítulo 6, final del capítulo, versículo 12. Padre, te rogamos que bendiga la palabra. Ayúdanos esta mañana a poder entenderla, a meditarla. Padre, que tú nos hables como solo tú puedes hacerlo. Gracias, Padre, por ser Dios, por amarnos, por ayudarnos. Señor, gracias porque necesitamos de ti en la mañana de hoy. Padre, yo necesito de ti. Yo necesito, Señor, que tomes control de mí, que me pueda concentrar en lo que tu palabra nos enseña. Señor, tú sabes las dificultades que he tenido para poder expresar el mensaje que tú tienes en este texto. Yo no quiero, Padre, que sean ideas personales. Señor, queremos que sea palabra de Dios. Sea lo que tú nos dices, Señor, es lo que es importante. No lo que tengo que decir yo, Padre, sino lo que tú tienes que decirnos. Mi petición, Señor, es que tu Espíritu Santo, al tomar la palabra ahora, la aplique a las necesidades personales e individuales de cada uno de nosotros. Necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor, en la mañana de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en el año 2015, se hizo un encuentro entre estudiantes universitarios de primer año, y lo que la encuesta estaba dirigida era investigar cuáles eran las ambiciones, las metas, las aspiraciones de los estudiantes que iban a la universidad. Hermano, fue interesante que el 81.9 de la población estudiantil que fue entrevistada habían dicho que lo más importante para ellos era convertirse en personas que estaban financieramente estables e independientes. Lo que es interesante, hermanos, es que estas personas nos dice a nosotros el investigador, y esta es la aseveración que él hace, que poner la esperanza de su felicidad en dinero solo creará desilusiones para los individuos. Él dice que en estudios y lo que se ha estudiado al respecto, las personas piensan que cuando llegan a tener aproximadamente $75,000 ahorrados o en propiedades o en activos, su vida cambia. Pero es otro estudiante, investigador que se llama Jonathan Haidt, observa lo siguiente: la riqueza tiene una influencia muy pobre sobre la felicidad, ya que solo consigue un sentido de hedonismo. Para que piensa qué quiere decir hedonismo, hedonismo es la tendencia a buscar el placer y el bienestar en los ámbitos de la vida, es decir, somos hedonistas cuando buscamos tener felicidad en las cosas que el mundo tiene para ofrecernos, incluyendo las riquezas. Él dice, el señor Jonathan dice, aunque las riquezas en las naciones industrializadas se ha duplicado y hasta triplicado, los niveles de felicidad que las personas reportan no han cambiado, y la depresión se ha convertido en algo muy común. Hermanos, el hombre busca felicidad en diferentes áreas. busca, hermanos, placer o tener ganancia, y a veces en el trabajo, y buscamos derivar satisfacción de lo que hacemos. Y no es nada malo, no malinterpreta. Es importante que lo que usted hace, hermanos, le haga feliz, pero ese no es el fin de la vida. Hay personas, hermanos, que lo buscan en las posesiones materiales que adquieren. Hay personas que lo buscan, hermanos, en sus hijos, en deportes. Pero nada de esto, hermanos, va a dar el contentamiento a nuestro corazón que nosotros necesitamos en nuestra vida. Lo único que va a traer este tipo de contentamiento y satisfacción a nuestra vida es una relación personal con nuestro Dios en Cristo. Es interesante, hermanos, las 80 personas más ricas de Estados Unidos son más ricos que la mitad de la población mundial unida. Es decir, 80% de los ricos de Estados Unidos, los 80 hombres más ricos que viven en Estados Unidos, tienen más dinero acumulado que 3.5 billones de personas, de individuos, más que países completos. Y hermanos, no lo encontramos en ello. ¿Dónde está el problema de nosotros los hombres? Bueno, por eso se me hacía tan difícil encontrar de qué estaba hablándonos Salomón en este texto. Cuando encontré el texto, el versículo número 12, nota lo que dice la escritura. Bueno, déjame regresar aquí atrás. Voy a leer el verso, después regreso atrás. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco. Pero al rico no le deja dormir la abundancia. Y el 6, el versículo 1 y 2 dice, no hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. ¿Dónde está el problema? Hermanos, el problema es que la maldición de la tierra es el resultado de nuestro pecado. Desde la caída del hombre, este ha necesitado esforzarse para vivir, y Salomón señala cómo el pecado de nuestro corazón desvirtúa nuestra actitud hacia la vida, sean con personas, sean con bienes materiales y hasta Dios mismo. Hermanos, solo la gracia transformadora de Dios te da el contentamiento para disfrutar la vida en la tierra. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir, hermano? Tu insatisfacción en la vida hace que menosprecies la obra de Dios y su plan soberano. Si usted va al libro de Génesis, no vamos a ir, pero usted lee el capítulo 2, donde Dios creó al hombre. Nos dice la escritura que Dios, hermano, se paseaba y que Dios tenía una relación íntima con el hombre y que el hombre hablaba con Dios cara a cara. Y que el hombre, hermanos, tenía esta relación de hablar con Dios y, hermanos, escuchar la voz de Dios y disfrutar de lo que Dios le había dado. Y estaba contento, estaba complacido, estaba satisfecho. Y fue Dios el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y trae una mujer, crea una mujer y la trae al hombre para que el hombre estuviera completo. Para que tuviese una ayuda, hermanos, que le ayudase a completar la obra de Dios para su vida. Y fue tal y tal el gozo del hombre que dijo, esta hora es mujer, es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Pero el pecado entró al hombre. Y cuando el pecado entra al hombre, hermanos, encontramos que dice la escritura en Génesis 3, que Dios vino y llamó al hombre para hablar con él. Y el hombre dice que estaba, me escondí porque estaba desnudo. Y dice, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Encontramos a Dios ahora corrigiendo la maldad del hombre. Y el hombre siendo puesto fuera del jardín del Edén. Y comienza entonces desde ese momento a desvirtuarse la relación y el contentamiento que el hombre tiene con las cosas que tiene para vivir. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos, hermano, porque en el capítulo 4, el hijo de Adán, el primer hombre, que se llamaba Caín, mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque, hermano, quería decirle a Dios cómo era que Dios se tenía que agradar de su persona, de su ofrenda, de lo que él creía que tenía que hacer. Comenzamos a desvirtuarnos, comenzamos a desvirtuar la manera en que nos relacionamos con Dios, la manera en que nos relacionamos unos con otros, la manera en que enfrentamos lo que Dios nos da para esta vida. Y tú no vas a encontrar a Adán nuevamente en la escritura, no, por lo menos no es que no habló con Dios, pero no hay un registro de Adán nuevamente hablando con Dios. Después de que Dios corrige a Adán, y lo pone fuera del huerto del Edén, lo próximo que usted va a encontrar es a Dios hablando con Caín. Y cuando usted escucha a Dios hablando con Caín, ahí yo quiero que usted note cómo es que Caín habla con Dios. Mira el capítulo 4 de Génesis. Mira lo que dice. El versículo número, bueno, voy a comenzar en el versículo, porque, bueno, la primera, cuando Adán, Dios no acepta a Caín, y Caín está, hermanos, molesto porque Dios no lo acepta. Dice, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Entonces sabemos que Caín mata a Abel, su hermano, y nuevamente Dios le dice a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir a tu hermano, la mano de tu mano, la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Ahora, hermano, ¿qué hizo Adán cuando Dios lo castigó? Hermano, Dios lo castigó. Yo, hermanos, entiendo que hubo humildad y humillación. ¿Por qué tú dices que hubo humillación en Adán? Porque Dios mató a un cordero y cubrió la vergüenza de su desnudez. Pero tú no encuentras esto con Caín. Dios confronta nuevamente a Caín. ¿Y qué le dice Caín? ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Y cuando Dios le castiga, en lugar de humillarse ante Dios, le dice, he aquí, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Sabe qué, hermano, lo que hace entonces Caín? Dios, la culpa es tuya. Yo estoy insatisfecho porque tú no aceptas las cosas como yo las quiero hacer. Yo no, Dios, tú estoy insatisfecho porque yo no puedo tener esta relación que tú tenías con mi padre. Y se molestó, hermano, y se ensañó y mató a su hermano. Y cuando Dios le cuestiona por su pecado, en lugar de humillarse como su padre y confiar en que Dios es el que va a suplir para la salvación y la restauración de él, el que va a cubrir su pecado y la vergüenza de su pecado con la sangre de un cordero, ¿qué hace? Tú eres el culpable. Hermano, ¿sabe una cosa? Es lo que encontramos el día de hoy. Y de esto es que nos habla este pasaje. De cómo nos hemos desvirtuado en todo tipo de relación por causa de nuestro pecado. Pero esto no tiene que ser así. Porque, hermano, la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios nos restablece a una relación con Dios. Y nos restaura y nos limpia para que nosotros podamos disfrutar del plan soberano de Dios para nuestra vida. Y de esto es que yo estoy hablando con ustedes en la mañana de hoy. ¿Qué es lo que desvirtúa nuestra vida? ¿Qué es, hermano, el problema? ¿Cómo se manifiesta esta inconformidad en mi vida y este señalamiento contra Dios? Y aquí nos dice entonces el predicador, hablándonos claramente de esta manera. Nota nuevamente el capítulo 5, versículos 8 y 9. Nos dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Dice, ¿de qué habla esto, hermano? Estamos hablando de que el rico oprime al pobre, pero ¿cómo se manifiesta esto en la relación de nosotros? ¿Cómo se llama esto, hermano, en la relación de nosotros? Por cuanto nosotros no somos ricos, ¿qué tenemos que hacer cada día? Trabajar. Y es ahí donde se encuentra esto, hermano. Y de eso es lo primero que yo quiero hablarte, de los problemas sobre los patronales. Hermanos, muchas de las veces que nosotros establecemos o miramos, hay conflictos entre empleados y patronos. Hermanos, no importa Cuán bueno el patrón sea, siempre encontramos una falta en nuestro patrón. Siempre encontramos algo que decir. Siempre encontramos algo que por qué protestar. Es la naturaleza pecaminosa de nuestro corazón. No estoy hablando de que el patrono a veces no lo busca. Y a mí mismo voy a hablar de esto. Estaba hablando con una persona precisamente esta mañana. Y esta persona me decía, por más que doy, siempre hay una queja. Siempre hay una queja. Hermano, es la naturaleza pecaminosa de nosotros los hombres. Y tenemos que entender claramente, y no estoy hablando de que él estaba quejando, se quejan contra él. No era él que se queja del empleado, el empleado se queja de él. Pero lo que quiero decir, hermano, es que siempre, no importa cuánto nosotros nos den, vamos a encontrar una queja o una pregunta. ¿Por qué a qué le dieron más que a mí? ¿Por qué mi jefe le dio una oportunidad a aquel y no me la dio a mí? ¿Por qué esto sucede? Y dice, pero es que están abusando de mi persona. Vamos a comenzar a mirar cómo lo dice Salomón. Salomón dice, de opresión, si opresión de pobres y perversión de derecho. Ahí está hablando del patrono. Ahí está hablando, hermanos, del patrono. El patrono, hermanos, oprime al pobre. Es decir, el patrón oprime al empleado. La palabra opresión es la misma que utiliza en el capítulo 4, el versículo 1. Y significa subyugar de manera cruel. Ahora, tengamos que entender algo. Cuando estudiamos la Escritura, muchas veces pensamos en nuestros días. Y tiene aplicación a nuestros días, pero tenemos que ponerla en el contexto histórico-cultural cuando fue escrita. Hermanos, en el contexto histórico-cultural, he estado estudiando acerca de mayordomía. He podido aprender bastante de qué es, de cómo se trataban las cosas en el tiempo o las personas en el tiempo del periodo greco-romano y en el primer siglo de la iglesia. Tenemos que entender, hermanos, que muchos hombres eran esclavos. Y no voy a hablar de esclavitud, solamente quiero que entienda algo. El esclavo era un objeto. Eran considerados para los romanos alguien subhumano. Wow, hermano, sí, eso es como los consideraban en la literatura que usted va a encontrar de antes de Cristo, de 300 años antes de Cristo. Usted va a encontrar que ellos decían que los esclavos no tienen ningún tipo de derecho. No obstante, escúchame, algunos esclavos se convertían en mayordomos. Y la palabra mayordomo significa una persona que estaba en autoridad para administrar los bienes de otra persona. Y hermanos, le delegaban la responsabilidad, el derecho y los privilegios. Así que ellos subían a un estrato, un nivel diferente a los demás. Tenían la responsabilidad de cuidar los otros esclavos y de proveerles a ellos. ¿Sabe por qué? Porque eran una posesión de su amo y él estaba velando por lo que le pertenecía a su dueño, al amo. Lo interesante es más allá. El punto es que a veces estas personas se ensorbecían, los mayordomos, contra aquellos que estaban sujetos a ellos. Él se olvidaba de que él mismo estaba sujeto a autoridad. Y aunque él podía actuar en favor de su dueño, de su amo, él continuaba siendo esclavo. Y como esclavo no tenía derecho. Probemos la opresión. ¿Recuerda usted la parábola de Jesús? Donde había un hombre que le debía a otro y le dice, hey, fue donde su amo y le dijo, ten misericordia de mí y yo te lo pagaré todo. Y su amo, en lugar de ponerlo en la cárcel, ¿qué le dijo? No hay problema, yo tendré paciencia contigo. Pero encontré otro que le debía, hermanos, una cantidad ínfima de dinero. Dice, págame lo que me debes. Como no podía pagárselo, aunque le rogaba, lo puso en la cárcel. Y su amo lo llamó y le dijo, hey, yo tuve misericordia de ti, ¿por qué tú no tuviste misericordia del otro? Bueno, el punto es el que nosotros nos ensorbecemos porque otros se ensorbecen contra nosotros. Es decir, se levantan contra nosotros, nos maltratan y a veces nosotros nos olvidamos de que nosotros no tenemos que responder de la misma manera. Y nos molestamos. Y él dice, no te maravilles de esto. Pero no solamente había esto, hermano, sino que había perversión de derecho. Ahora, ¿qué pasaba con esto? Yo quiero que tú escuches lo que dice la Escritura en el libro de Levítico. Porque es interesante lo que dice la Escritura en el libro de Levítico. El capítulo 25:39. Dice la palabra del Señor: y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como a qué, como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de tus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Así que tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. Hermano, lo que está diciendo no es, cuida también a aquellos que no eran esclavos. Había pobres que tenían unos derechos. Y no estoy hablando, hermano, ahora no estoy diciendo está correcto. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que había perversión de derechos. Que, hermanos, el que tenía una posición de autoridad a veces no respetaba a aquel que no tenía la posición que él tenía. Uno, porque se olvidaba de quién era él. O otro, simple y sencillamente, hermano, porque era despiadado en su corazón. ¿Recuerda usted en el Nuevo Testamento hay una historia? Usted la encuentra en el libro de Filemón. Y el libro de Filemón, hermanos, encontramos que él le había robado a su amo Onésimo. Y estaba preso y Pablo lo encontró en la cárcel y lo ganó a Cristo. Y ahora Pablo, hermano, Filemón sale, cumple su deuda y le dice, tú tienes que regresar a donde tu amo. Tú tienes que regresar, pero es interesante porque dice, ya no le recibas más como esclavo, sino como hermano. Y lo que él te dañó, está dispuesto a restituirlo. Si tú no lo quieres recibir, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, le escribo a mi hermano, yo lo pagaré. Y si tú no lo quieres, él me es útil a mí. Envíamelo. Dios transforma la vida de nosotros. Es la gracia de Dios la que cambia la vida, hermano, de nosotros. Y si nosotros, hermano, a veces se nos oprime, sentimos que estamos oprimidos o sentimos, hermano, que están tomando ventaja de nosotros, nosotros no tenemos que responder de la misma manera. Porque Dios, en su gracia, cambia nuestra vida. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? No estoy diciendo que es correcto, no estoy juzgando eso. ¿Sabe qué, hermanos? Siempre van a pagar por la maldad que hacen. Y es lo que está diciendo, sobre ellos hay uno más alto. Y sobre ese alto hay uno que está por encima de todas las cosas. Dios se encarga. Dios se encarga. Pero deja a Dios encargarse. A veces nosotros no queremos encargar por Dios. Y justificamos el hecho de que nosotros se ha procedido mal para nosotros proceder incorrectamente. Es interesante. Hay una compañía que se llama Navix Global. Es una compañía, hermanos, que se dedica a hacer contratos para resolver asuntos de ética y asuntos de regulaciones que se han violentado. Es decir, se llama un compliance, no sé cómo diría compliance en español, pero hay unas leyes, hay normas en diferentes empresas que hay que cumplir y que son regulaciones que hay que cumplir, sean regulaciones gubernamentales, sean regulaciones de ética, sean regulaciones, por ejemplo, en la industria de la contabilidad hay regulaciones de éticas, en la industria de la medicina hay regulaciones de éticas. Hermanos, cuando yo estaba trabajando para el hospital, una de mis funciones era el compliance. Yo era el oficial de compliance de ese hospital y yo tenía que estar seguro que nosotros cumplíamos con las leyes de DGHE, que es el departamento de health, de salud, y que cumplíamos con las normas éticas. Hermano, había un montón de protocolos que había que seguir con las leyes de IPA, y hermano, yo tenía que estar trabajando con estas cosas. Esta compañía, cuando hay diferentes problemas, se presta como consultores para ayudar a resolver problemas de ética. El interesante es que una de sus empleadas había mantenido su residencia en el estado de California por un contrato que había hecho con una universidad en Oregón. Pues esta empleada había sido summoned, ¿cómo dice summoned? Así había sido emplazada por la corte para que fuera como jueza. Usted sabe que los jueces, la persona de momento pueden recibir una carta y decir, estás llamado para ser jurado. Hermano, créame, no es algo que a nadie le interesa hacer. Yo le doy gracias a Dios que me han llamado una sola vez y me excusaron en la primera media hora. Porque iba a decir, todos me tienen cara de culpable, no son bromas. No quería, hermano, a nadie le gusta ser jurado. Pero hermano, ese día estaba allí, hermano, bueno, el punto es que ella fue llamada. Ahora, tú no tienes que ir si el juez te excusa para ir. Y ella había pedido al juez y le había mandado cartas al juez para que fuese excusada de ir a otro estado a ser jurado porque ella ya no vivía ahí, aunque era ciudadana ahí. Explicó las circunstancias por la cual dijo, no hay lugar, tienes que venir a ser jurado. Eres ciudadana de California y tienes que ser jurado en California. Pues hermano, ella tuvo que ir. Pues cuando regresó, ¿cómo fue? Aunque su patrono no quería que fuera, violando una ley del gobierno, de una ley del estado. Pero eso no es el estado de nosotros, pero yo soy de California. Ustedes me emplearon sabiendo que era ciudadana de California. La despidieron. Violando lo que ellos supuestamente violan. Así que el gobierno le puso una multa a la compañía de $150,000 para restituir los derechos o los salarios que esta mujer había perdido. Porque ellos, que se dedicaban a resolver problemas de ley y de regulaciones, habían violado las regulaciones que ellos mismos protegían. Lo que quiero decir, hermano, es que esto lo vemos en todos los ámbitos. Esto lo vemos en todos los ámbitos, pero siempre hay uno más alto que ellos. Hay uno más alto que ellos. Y alguien se va a encargar. Así que, hermanos, tenemos que estar claros que nosotros no nos toma el resolverlo, le toca a Dios. No estoy diciendo, hermano, que tú no hables, que tú no vayas y digas lo que está mal. No estoy diciendo, pero hay maneras de hacer las cosas de una manera donde podemos mantener nuestro testimonio como hijos de Dios. ¿Para qué más habla Salomón? Salomón nos dice algo más. Nos dice en el versículo 9, versículo 10, el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Qué bien, pues, tendrá su dueño sin verlos con sus ojos. Ahora, hermano, Salomón comienza de estos problemas obrero-patronal a hablar, hermano, de los conflictos que crea nuestro afán por acumular cosas materiales. Y esto ahora a quien va a afectar, hermano, por lo general, es a nosotros, porque nuestro afán, es decir, ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía, ponemos nuestro deseo, ponemos nuestra añoranza, ponemos todo lo que tenemos en acumular. Y si hay personas así, hay muchísimas personas así. Aquí le llamamos el sueño americano. ¿Me está siguiendo? Y Dios nos da lo que tenemos y nos da suficiente para que vivamos, pero nunca es suficiente, aunque tengamos mucho más de lo que jamás tuvimos. Todos, hermano, somos tentados en este ámbito. ¿Qué nos dice Pablo? Raíz de todos los males, hablamos de esto hace unas semanas atrás, es el amor al dinero. No es, hermano, el dinero, es el amor que desarrollamos por el dinero. Y él comienza, hermanos, a decirnos cómo expresamos nuestro amor por las cosas materiales. Lo primero, hermano, que nos dice a nosotros es que hay insatisfacción en lo que tenemos. Si tú en tu corazón comienzas a sentir insatisfacción con lo que Dios te ha dado, tú tienes que mirar qué está pasando con tu corazón. Estamos callados. No hay amén hoy. Hoy estamos callados, hermano. Y no estoy hablando de que no digamos, pero me estoy siguiendo, hermano. Alguien dijo, mientras más tengo, más quiero. De la misma manera que el ojo no se cansa de ver ni el oído de oír, el corazón, hermano, no se cansa de acumular y de querer acumular. Hermano, alguien dijo, ¿cuánto es suficiente? Le preguntó un rico, ¿cuánto es suficiente? Dijo, un poquito más de lo que ahora tengo. Un poquito más de lo que ahora tengo. Hermano, yo no sé cómo nosotros viviríamos si tuviéramos dinero para hacer todo lo que queremos. Hay un individuo que, hermanos, ahora no recuerdo su nombre, tiene 80 billones, su capital, su worth, su net worth, lo que está atado a su vida es 80 billones de dólares. No millones, billones con B. Yo jamás veré un millón. Imagínate 80 billones, 80 mil, 800 millones. Hermano, yo no tengo idea. Mi mente no puede concebir esas cifras. Pero este hombre lo que se dedica es a comprar casas a través del mundo. Tiene 15. Y yates. Tiene un yate que es del tamaño de la mitad de una cancha de fútbol. Americano. He pensado en cuánto es un son, yo no sé cuántas yardas. Que los que saben de fútbol, pues, 50 yardas, ok, son 50 yardas, hermano. 150 pies. Ese es su yatecito. Y él le encanta jugar al baloncesto. Así que cuando está en alta mar, él decide jugar al baloncesto. Y cuando la bola se cae por la borda, simplemente manda a uno de los sirvientes a que se monte en uno de los jet skis y vaya y la recoja, se la traiga otra vez. Y tú dices, hermano, esto es algo ridículo. Sí, es ridículo. Pero hermano, nunca estamos satisfechos. Y su satisfacción es tirar la bola en el medio del mar. Hermano, o sea, en nuestra mente no puede concebirlo, porque son cosas demasiado de frívolas. Hermano, nunca estamos satisfechos, no nos cansamos. Y nos dice a nosotros que Él, el que ama el dinero, no se saciará de él. Y esto es vanidad. Y nos dice a nosotros en el versículo 12, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco. Pero al rico no le deja dormir la abundancia. La cantidad, hermanos, está hablando ahora de insomnio por temor a perder lo que tienen. Y la cantidad de alimento, hermano, es lo que no le permitía dormir. Tenía tanto que, hermano, no podía dormir. Yo le doy gracias al Señor, hermano, que yo no tengo tanto, que no tengo que dormir. Hermano, no somos ricos. No tenemos esa riqueza. Yo le doy gracias al Señor, hermano, que cuando me acuesto a dormir, mi esposa no ha llegado al cuarto, si está en la cocina, que cuando entra al cuarto me oye roncando, literalmente roncando. Yo le doy gracias, Señor, hermano, eso es un regalo de Dios. Yo sé que a algunos de ustedes le da quizás un poquito más dificultad de dormirse, a algunos tal vez un poquito más, a algunos un poquito menos. Pero hermano, yo doy gracias a Dios que a mí me da el sueño. Cuando a mí se me ve el sueño, hermano, créame que hay algo muy serio. A menos que Dios me levante a orar. Una niña, hermano, que había sido recién adoptada, era una pareja americana del estado de Utah, adoptó a esta niña en África, en un lugar, hermano, que era muy pobre. Obviamente estaba raquítica, no veía alimentos a veces por mucho tiempo. Pues por fin había estado en un orfanato. Aún así, hermano, las cosas son escasas en muchos de estos países. Nosotros apoyamos a nuestro querido hermano Friday en Zimbabue. Y de hecho, hago un paréntesis, Zimbabue, hermanos, 30 años atrás se le llamaba The Bread Basket. No sé cómo tú dirías esto en español. ¿Cómo? La canasta de pan de África, hermano. Porque tenían suficiente alimento. Si ahora, hermano, no hay nada. Me estaba escribiendo Friday que la inflación, si usted leyó su última carta de misiones, hermano, la inflación es más de un 300%. Y no hay comida, no hay alimento. O gobiernos corruptos que oprimen a los pobres. Pero, hermano, no estoy hablando ahora de la política de Zimbabue. Lo que estoy hablando, hermano, es de que esta niña vino de un país donde no había. Y ese día se sentó, el primer día que llegó a la casa, tenía como 5 años, se servó, la familia que lo había adoptado tenía 2 hijos adolescentes, uno de 14 y uno de 15, y se sentaron a la mesa a comer, y ella estaba con los ojos así sumamente abiertos y como espantada al ver cómo sus hermanos devoraban todo aquel banquete que estaba en la mesa, y ella no quería comer y comenzó a llorar. Y su mamá nueva, su mamá adoptiva, hermano, dice, ¿qué le pasa a la niña? Hasta que cayó en cuenta que ella nunca había visto tanta comida en su vida y posiblemente estaba llorando pensando en que mañana no iba a tener para comer, iba a pasar otra vez hambre y que sus hermanos estaban devorando toda aquella cantidad de comida como si no hubiera un mañana. Así que la mamá la tomó de la mano y la llevó a la cena. Le dijo, mira todo lo que hay aquí. Después la llevó al congelador, abrió el freezer. Dijo, mira toda la carne que hay. Después a la nevera, dijo, mira todo lo que hay. ¿De dónde vino esto? Tiene lo de mañana. Hermano, la cantidad de alimentos no le permitía comer, porque tenía miedo de que mañana no tuviera. Quizás eso es otro extremo. Pero hermano, yo sé que el que tiene mucho desafía porque no quiere perder lo que tiene. Ese fue el caso de la demanda contra nosotros. La Corte Suprema, hermano. Un caso como este, ir a la Corte Suprema. No una vez, no dos veces. Hizo tres apelaciones. Porque la Corte Suprema dictaminó que tenía que pagar los gastos que el ministerio había perdido porque él había hecho una demanda frívola. ¿Me está siguiendo, hermanos? Una persona me contó cómo estaba enredado a los puños con un tenant, con uno de sus inquilinos, porque el inquilino votó algo y él dijo, tú no puedes votar eso, algo que no servía. Hermano, la riqueza en tu mente y en la mía no cabe, pero así somos. Yo le doy gracias a Dios que no tengo. Y yo no sé, hermanos, qué pasaría de mí si tuviera. Y prefiero no saberlo, si me va a apartar de Dios. ¿Me seguiste? ¿Me estás entendiendo? Hay algo más que nos dice el versículo número 13. Nos dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones. Detente ahí. Porque nos habla, hermanos, de la corrupción para adquirir y acumular más de lo que es necesario. Dice, hermanos, que es un mal doloroso porque la acumulan por sus dueños para mal. ¿Cuántos hombres, por cuanto tienen, se dedican a hacer lo que es mal? Hermanos, yo no sé, hay un programa que enseña en Estados Unidos que se llama American Greed. No sé si usted en español, pero se llama la avaricia americana. Donde hijos literalmente han matado a sus padres simplemente para poder tomar la herencia o el seguro que el padre le ha dejado. Porque son millonarios. Pero eso nos lleva entonces al paréntesis que hace en el versículo 14, la segunda parte. Porque hermano, entonces dice la presión que causa lo que heredas. Y dice, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Porque hermanos, hay un paréntesis ahí. Y cómo nosotros cuando tenemos, dañamos a nuestros hijos dándole todo lo que quieren. Padre, no está mal decirles que no. De hecho, hay veces bueno decirle que no, aunque lo tengas. Porque en la vida no todo siempre va a ser sí. Y no siempre van a tener lo que quieren. Yo escuché de estos jóvenes riquitos que fueron a un dormitorio recién renovado. Y escuchaba de estos jóvenes, hermanos, que dijeron, está demasiado de bueno para hacer un dormitorio estudiantil, hay que romperlo. Destrozando porque están acostumbrados a hacer lo que quieren. ¿Cómo es posible que hagamos cosas como tal? Hermanos, es el daño que hacemos cuando damos a nuestros hijos todo lo que ellos quieren. Hermano, dile que no de vez en cuando. Y que lloren. No todo en la vida va a ser como ellos quieren. Y no siempre van a recibir lo que ellos quieren. Y cuando llegue el momento donde el patrón dice no se puede, no lo van a decir que está siendo oprimido simplemente porque no se podía. ¿Cuántas veces siendo empleado del hospital no me dieron aumento? Dice, pastor, ¿no te dieron aumento? No, hermano, ni siquiera el costo de vida. Porque ese año había perdido dinero el hospital. Y simple y sencillamente no había aumento para nada. Era o darle aumento o despedir 500 empleados. Y escogíamos mejor darle a todos y no aumentos, a despedir 500 para darle aumento. ¿Me estás tú siguiendo, hermano? Y son decisiones difíciles. Y no es que estaba siendo injusto. Era que no había. Pero ¿sabe cuánta gente protestaba? Inmediatamente llegaba el employee survey y era, hermano, crucificando a todo el que pudieran crucificar y el malestar que se formaba. Ahora, cuando había mucho para dar, no veíamos cartas que dijeran gracias porque nos diste. ¿Me estás siguiendo, hermano? ¿Me entiendes lo que te estoy queriendo decir? Hay algo más que nos dice Salomón en esta área. Y ahora es interesante porque nos dice a nosotros como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene en su trabajo para llevar en su mano. Este también es un mal, es un gran mal, que como vino, así haya de volver, y qué le aprovechó trabajar en vano. Además de esto, todos los días de su vida comerá las tinieblas con mucho afán y dolor y miseria. Hermano, comenzamos a tener independencia, perdón, inseguridad, por la dependencia que tenemos en los bienes materiales. Y aquí regresa nuevamente a retomar lo que estaba hablando, es decir, el paréntesis sale a un lado y nos dice a nosotros que el hombre comienza a depender de la tiniebla, pero utiliza unas palabras interesantes. Nota las palabras que utiliza en el verso 17, dice que todos los de su vida comerá en tinieblas. Esta palabra, hermano, tiniebla, significa, hermano, un símbolo de que será miserable. Y nos dice, con mucho afán y dolor y miseria. La palabra afán literalmente es la palabra ira. Cuando las cosas no van como él quiere, ¿qué hacen? Se enojan. Se enojan porque no fueron como él quería. Hermanos, y nos dice a nosotros, y tienen dolor y tienen miseria. Hermanos, dolores habla de la enfermedad y hermanos, la miseria del sentimiento de insatisfacción y de desesperación. Es decir, su esperanza está puesta en aquello que es incierto. Dice, esto no es así, pastor. Usted, pues, yo no lo puedo entender. No. Yo no sé si usted recuerda, hermanos, en el año 2012, a un gran hombre. ¿Saben lo que es el Nasdaq? El Nasdaq, hermano, es uno donde se hacen cambios de acciones. Es uno de, todo el mundo piensa en el Dow Jones cuando pensamos en los índices financieros que se producen aquí en Nueva York, en Wall Street. Pero hermano, el Nasdaq es uno de ellos. Y este hombre tenía una compañía que cambiaba todas sus acciones en el Nasdaq. Y hermanos, él tenía 4,800 clientes. Desde 1960 había fundado su compañía. De hecho, él era uno de la persona más importante del Nasdaq. Hermanos, cometió fraude. Este hombre se llamaba Bernard Madoff. ¿Se usted recuerda las noticias? ¿Sabe lo que sucedió, hermanos? Él había defraudado a sus clientes, escucha la cantidad, 64.8 billones de dólares. Cuando fue al juicio, le pusieron 150 años de cárcel. Su hermano Peter, que era el director ejecutivo, fue también sentenciado. Y sus dos hijos que trabajaban con él, uno de ellos que se llamaba Mark, 2 años justo de la sentencia del padre, se suicidó. Que no podía, hermano, con todo lo que habían hecho. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena vivir como rico? ¿Robándole al pobre? No le estaba robando al pobre, porque el que tiene para invertir ahí tampoco es pobre. ¿Pero robándole a otro? Yo no sé si me estoy explicando, hermano. Pero este tipo de problema existe cuando nosotros ponemos nuestro corazón en la riqueza. Así que el primero es, tenemos el problema con relaciones del patrón. El segundo, tenemos problemas con las relaciones que crean en nosotros, son relaciones emocionales, problemas en nuestra vida que afectan nuestras emociones, que afectan nuestra estabilidad, nuestro equilibrio, cuando nosotros ponemos el dinero, los ojos en el dinero. Por el capítulo 6, y usted me da, hermano, 10 minutos y yo termino, habla del problema mayor. Y habla de nuestros problemas en nuestra relación con Dios. Es ahí la clave. Es ahí el problema. Es ahí la base. ¿Dónde está el problema? Todo el problema de insatisfacción, hermanos, se lo culpamos a Dios. Es cuando no aceptamos lo que Dios tiene para nosotros. Y nos da a nosotros. Y se goza en darnos a nosotros. ¿Y cómo comienza diciéndolo? Hay un mal que he visto debajo del cielo. Y muy común entre los hombres, el del hombre que a quien Dios da riquezas y bienes y honra. Hermano, hasta honra le dio, hasta buen nombre con los hombres. Y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello. Dice el versículo 18, dice, he aquí, y ahí lo cambia a una nota positiva, y dice, he aquí pues el bien que yo he visto, que es bueno comer y beber y gozar del bien que de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida, que Dios le ha dado porque esta es su parte, asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también la facultad para que coma de ellas y tema y tome su parte y goce de su trabajo, esto es un don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llevará llenará de alegría el corazón. Y aquí comienza el problema. Dios ahí y dice, ¿por qué sabemos que un problema de relación con Dios? El versículo número 18 dice, todos los días de su vida que Dios le ha dado. El verso 19 dice que fue Dios, no a veces lo repite. El verso 20 dice que Dios, hermanos, en el capítulo 6, el versículo 2 dice que es Dios. En el versículo 10 dice que aquel que es más poderoso que él está refiriéndose a Dios. Es decir, ahora el problema, hermanos, se convierte en un problema de que nosotros, a quien estamos culpando, es a Dios de lo que nos sucede. Es como hizo Caín: Dios, tú eres culpable de mi infelicidad, porque tú no me has dado lo que yo tengo. Ya ha sido el punto que ni siquiera Dios tenemos en nuestra mente. Pero si lo tenemos, es porque lo culpamos. Lo culpamos a él. Hermano, lo que nos está diciendo es lo siguiente: la independencia e ingratitud a olvidar lo que tienes proviene de lo que tienes. O sea, nos convertimos en ingratos cuando nos olvidamos que lo que tenemos viene de Dios. Eso es lo que está hablando del versículo 18 al 20. No tengo tiempo, hermano, de elaborarlos. Pero es interesante que entendamos que lo que el hombre tiene no es de nosotros. Usted sabe, he estado estudiando, como le dije, el texto o el contexto de mayordomía. Y es interesante que Dios, en su misericordia, en su gracia, nos permite a nosotros tener o ser dueños de algo que verdaderamente no es de nosotros. Allen, una vez predicando aquí, hizo esta aseveración y nunca se me olvida. Yo nunca lo he escuchado de esa manera, pero me gustó cómo lo dijo. Tú dijiste esto hace muchos años, pero dijiste esto y dice, lo que ahora tengo era de otro antes que yo. Y mañana será de otra persona que no soy yo. Pero nosotros tenemos y nos afanamos por lo que tenemos. Hermano, lo que somos, somos administradores, mayordomos temporales de algo que no nos pertenece, porque no nos va a pertenecer. Si nos perteneciera, nos lo llevábamos con la muerte, pero no nos pertenece, hermano, lo administramos temporalmente y nos insatisfacemos cuando no podemos administrar más. ¿Sabes por qué no administramos más? Porque no somos fieles con lo que nosotros tenemos para administrar. El día de hoy, lea los evangelios, lea las parábolas de los mayordomos. Dice, el que es fiel en lo mucho, el poco le daré más. El capítulo, el versículo 1 al 6 habla del plan soberano de Dios. Dios le dio, pero no le da salud para disfrutarlo. Hermano, nota que dice, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos. Hermano, es decir, aunque Dios te dé familia, aunque Dios te dé días, aunque Dios te dé bienes, hermano, ¿sabe una cosa? Nada de eso te da la satisfacción si no está Dios en el centro de la vida, en el centro de tu vida. Y hermano, rechazamos a Dios, está en control sobre nosotros. En el versículo 7, me estoy moviendo un poco más rápido, se voltea a mirar al orgullo que tenemos porque creemos que somos superiores por lo que tenemos o lo que sabemos. Dice, todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia, porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Escúchame lo que está diciendo. ¿De qué te sirve tener o saber si actúas exactamente como el que no tiene y el que no sabe? El sabio habla de qué, de que entiende. Entiendes que todo viene de Dios. Entiendes que Dios es el dador de las cosas. Entiendes que eres un administrador de Dios. Entiendes que Dios te ha dado salud. Entiendes que Dios te ha dado tiempo. Entiendes que Dios te ha dado gracia. Pero tú actúas como el que no lo entiende. ¿De qué te vale? ¿De qué te vale? El orgullo, hermano, es que tú crees que eres superior porque tienes. No, hermano, si actúas como el otro, como el necio, eres tan necio como él. Eso es lo que nos está diciendo Salomón. Y lo último que nos dice en los versículos 10 al 12, y me he movido muy rápido, los últimos puntos, lo siento, pero dice respecto de lo que es, ya a mucho que tiene nombre. Y se sabe que es hombre el que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida. Todos los días de su vida, de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque quién enseñará al hombre que será después de él, debajo del sol. Hermanos, y lo que nos está diciendo a nosotros es que el contención al creer que sabemos y que podemos más que Dios. Estamos sujetos bajo el control de Dios. Yo quiero llevarte un pasaje de la Escritura antes de cerrar. Y se encuentra en el libro de Job, el capítulo 38. Job, el capítulo 38. Hermano, creo que ilustra el punto de lo que Dios dice. Verso 4. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus vasos? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliendo de su seno. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí pararé el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en sus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Hermanos, Dios está diciéndonos claramente que nosotros no podemos culparlo. No entendemos la majestad y la inmensidad de nuestro Dios. Y Dios tiene un plan soberano con nosotros. Y nuestro objetivo, hermano, nuestra parte en la vida es aceptarlo y conformarnos y alegrarnos en lo que Dios nos permite el día de hoy para que lo disfrutemos. Y hermano, lo más lindo que tenemos es una relación preciosa con el Dios de dioses, Señor de señores, el que es majestuoso, el que es todopoderoso, el que es santo, me permite llegar a su presencia. Pero hermano, nosotros despreciamos porque estamos más preocupados que lo que podemos tener aquí en la tierra. Salomón nos dice, esto es un problema en nuestro corazón. Esto es un problema en nuestro corazón. No estamos contentos y el punto final es que no estamos aceptando lo que Dios nos da. Y nuestro problema final es nuestra relación con Él. Es nuestra relación con Él. Esta semana, hermana Estrella mandó un texto. No leo historias porque a veces no tengo el tiempo, pero esta la leí porque me llamó la atención. Y la historia, yo no sabía que le iba a utilizar, pero fue muy interesante. Yo había escuchado algo similar hace mucho tiempo, pero me acordó algo interesante. Y dice que la hija de Billy Graham estaba siendo entrevistada en un programa mañanero por Jay Clayson. Y ella le preguntó, ¿cómo puede permitir Dios que algo como los ataques del 911, destrucción de las Torres Gemelas, los ataques terroristas, las balaceras en la escuela, los huracanes, los sismos y los terremotos ocurran? Es decir, está cuestionando a Dios. Y está echándole la culpa de todo lo que pasa a Dios. Hannah Graham, con mucha perspicacia, le contestó, Dios está más conmovido con todo esto que nosotros mismos. Pero como por años le hemos estado pidiendo que salga de nuestras escuelas, que salga de nuestro gobierno, y que salga de nuestras vidas, y siendo él un caballero, poco a poco ha ido dándose gusto y alejándose de nosotros. ¿Cómo podemos esperar bendición y protección de parte de Dios si le exigimos con cada uno de nuestros actos que se aleje? Me parece que todo comenzó cuando Madeline Murray O'Hare, que más tarde fue asesinada, se quejó porque no quería la oración en nuestras escuelas y le dijimos, está bien. Luego alguien dijo que sería mejor que no se leyera la Biblia en las escuelas. La Biblia dice, no matarás, no robarás, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dijimos, está bien. Tiempo después, el doctor Benjamin Spock dijo que no debemos castigar físicamente a nuestros hijos cuando se comportaban mal, porque son inocentes, sus inocentes personalidades debían podrían deformarse, afectando su autoestima. Sin embargo, el hijo del doctor Spock se quitó la vida. Creímos que un doctor de su prestigio sabía lo que estaba hablando, por tanto, apoyamos su consejo. Ahora nos preguntamos por qué nuestros hijos no tienen conciencia. ¿Por qué no saben distinguir entre lo bueno y lo malo? ¿Por qué no les importa matar a desconocidos, a sus compañeros de clase o a sí mismos? Probablemente, si lo pensamos mejor, podríamos suponerlo. Creo que en gran manera se relaciona con el viejo proverbio: cosechamos lo que sembramos. Hermano, el problema no es Dios. El problema soy yo. Estoy teniendo y actuando como Caín. Dios, la culpa es tuya. En lugar de dejar a Dios obrar y yo humillarme para que Él haga la obra en mi vida. Hay tres principios con los que voy a concluir. La tierra que Dios nos ha dado es para el provecho de todos. Tu insatisfacción es evidencia de un problema con Dios. Y solo la gracia de Dios puede transformar tu condición de pecado. Hasta que no nos humillemos a Él. Y digamos: Dios, es culpa mía, perdóname. No va a haber transformación, no va a haber avivamiento. Vamos a estar viviendo amargados, miserables. Dios puede ayudar. Solo su gracia es suficiente. Pablo dijo, cuando habló con Dios, que Dios le contestó: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Quién es débil?